desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia podría convertirse en la cuarta economía más grande del mundo en el año 2045. La Organización Mundial de Salud advierte que la invasión israelí de Rafah tendrá impactos negativos. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Panjaitan, dijo que Indonesia tiene el potencial de convertirse este año en el país con la cuarta economía más grande del mundo, con los recursos que tiene. Luhut Panjaitan, mientras asistía a Jakarta Futures Forum en Jakarta el viernes, dijo que Indonesia no solo es recursos naturales, vastos paisajes, gran población y ubicación estratégica, sino que también es un recurso que puede utilizarse para fomentar la aceleración de la economía nacional. Luhut reveló que hay 5 aspectos importantes para lograr una Indonesia dorada en el año 2045. Según él, Indonesia debe estar entre los 5 países con las mejores economías del mundo, reduciendo la pobreza del 0,5 al 0,8%. Aparte de eso, Indonesia necesita tener un índice de fortaleza global entre los 15 países principales del mundo, un índice de recursos humanos de 0,73 y reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero hasta en un 93,5%. Luhut enfatizó que, aunque Indonesia enfrenta desafíos globales, la estabilidad de la economía indonesia aún se mantiene. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que se necesita coherencia y colaboración entre las partes central, regional y todas las partes interesadas para apoyar los programas del Movimiento Nacional Bangga Buatan Indonesia y Bangga Berwisata Indonesia. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, en su declaración en Jakarta invitó el sábado a todas las partes a apoyar a las empresas micro, pequeñas y medianas y al turismo regional en toda Indonesia. Al apoyar al Movimiento Nacional Bangga Buatan Indonesia y Bangga Berwisata Indonesia en el sector del transporte, el Ministerio de Transporte está fomentando mejores servicios y conectividad a través de transporte integrado y asequible para la comunidad a través de fondos creativos no estatales, aumentando así el crecimiento económico y el sector turístico. Aparte de eso, el Ministerio de Transporte también se compromete a fomentar un mayor uso de productos nacionales en el sector del transporte. El Ministerio de Transporte de Comercio, a través de la Dirección General de Desarrollo de las Exportaciones Nacionales, ha convertido Marruecos en un centro para el mercado africano. El Director General de Desarrollo Nacional de las Exportaciones, Didi Sumadi, afirmó el viernes en Jakarta que el Ministerio de Comercio llevó a cabo una misión comercial a Marruecos y generó transacciones potenciales por valor de 16,98 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 276 mil millones de rupias. Explicó que el objetivo de la misión comercial a Marruecos era aumentar la penetración de las exportaciones indonesias en los mercados de los países africanos. Didi Sumadi añadió que aunque África ya cuenta con el Centro de Promoción Comercial de Indonesia en dos países, en Nigeria y Sudáfrica, se añadirá un centro más porque el potencial en África es bastante grande. Se sabe que Marruecos ocupa una posición importante para Indonesia, especialmente en su papel de socio comercial no tradicional y de centro de entrada al mercado norteafricano. La Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, o IKN, de la República Indonesia, firmó un acuerdo de subvención de ciudad inteligente con los Estados Unidos para convertir Nusantara de Kalimantan Oriental en una ciudad Smart Forest City. El diputado para la transformación verde y digital de la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, Mohamed Ali Berawi, dijo el sábado en Yakarta que la construcción de la capital nacional de Nusantara es una oportunidad única para trasladar las capitales del mundo. Según Ali Berawi, su parte invita a la colaboración internacional para ser parte del desarrollo de una ciudad global moderna y sostenible. Ali expresó su agradecimiento por el apoyo del gobierno de Estados Unidos en la construcción de la capital nacional de Nusantara como una ciudad inteligente. Mientras tanto, el director de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, NOT Ebon, expresó el apoyo de su agencia al desarrollo de la capital nacional de Nusantara. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la invasión militar de Israel a la ciudad de Rafah en el sur de Gaza tuvo impactos negativos. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas también anunció planes de emergencia en relación con el ataque planeado por Israel contra Rafah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió anteriormente aplastar a los miembros restantes de Hamas en Rafah, donde la mayor parte de la población de Gaza ha buscado refugio tras casi 7 meses de guerra. Informado por la agencia de noticias AFP el sábado, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre posibles impactos negativos sobre los 1,2 millones de personas que se han refugiado en Rafah. Tedros, en una publicación en la red social X, enfatizó que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada de que una operación militar a gran escala en Rafah, Gaza, pueda causar muchas víctimas y debilitar aún más el ya dañado sistema de salud. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió en las próximas semanas anunciar sanciones, prohibiciones de visas y otras medidas contra los violadores de la libertad de prensa en todo el mundo. Biden, en una declaración para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa el viernes, enfatizó que su parte tomaría medidas ejecutivas en respuesta a las medidas enérgicas contra la libertad de prensa global, como las que involucran la detención injusta de periodistas en todo el mundo. Según Biden, una represión de la libertad de prensa sería declarada una gran amenaza para la seguridad nacional. Autorizar medidas, incluidas sanciones y prohibiciones de visados contra quienes lleven a cabo acciones violentas para silenciar a la prensa. Biden destacó que los trabajadores de los medios de comunicación son vitales para toda democracia, porque contribuyen a una disidencia bien informada, lo que, según él dijo, es fundamental para construir sociedades más resilientes. Destacó que en el año 2023 fue uno de los años más mortíferos para los periodistas, como ocurrió con la guerra en Gaza. Gambia acoge la 15ª cumbre islámica que se celebrará en Banjul, la capital de Gambia, los días 4 y 5 de mayo de 2024. Según la Agencia de Noticias Unida de la Organización de Cooperación Islámica, el sábado, la cumbre de Banjul es una oportunidad para que los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica aumenten la cooperación en la promoción de la acción islámica. Aparte de eso, la cumbre de Banjul también brinda una oportunidad para que los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica entablen un diálogo constructivo sobre los problemas y desafíos globales que enfrentan los países islámicos. El ministro de Asuntos Exteriores de Gambia, Mamadou Tangara, destacó el papel de la Organización de Cooperación Islámica en la superación de diversos desafíos que enfrentan los países miembros. En esta línea, el secretario permanente de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Gambia, Lang Yabu, subrayó que la cumbre se celebró en un momento en el que el mundo islámico es testigo de desafíos sin precedentes que no pueden ser ignorados. Hizo un llamado a los países de la Organización de Cooperación Islámica a tomar medidas firmes, audaces e integrales basadas en principios humanitarios y de desarrollo. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. La voz de Indonesia desde Yakarta al mundo.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Primero de mayo de 2024, un impulso para fortalecer las relaciones laborales, empresariales y gubernamentales en apoyo a la economía indonesia. Estimados oyentes, el 1 de mayo de 2024 se celebra como el Día Internacional de los Trabajadores o 1 de mayo. En Indonesia se llevan a cabo una serie de actividades en varias regiones para conmemorarlo, desde manifestaciones, exposiciones de las empresas micro, pequeñas y medianas, entrega de ayuda, servicios sociales y servicios de salud. Con respecto al Día Internacional de los Trabajadores, el Ministerio de Mano de Obra de Indonesia ha lanzado el tema para la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores de 2024, a saber, 1 de mayo de 2024, trabajando juntos para crear trabajadores competentes. La ministra de Mano de Obra, Ida Fauzia, confirmó el miércoles que el gobierno seguirá haciendo esfuerzos para apoyar el aumento de la competencia de los recursos humanos para enfrentar la dinámica actual del sector laboral y seguirá fomentando la colaboración con el mundo empresarial y los sindicatos. Este esfuerzo se lleva a cabo incluso a través de centros de capacitación laboral y centros de capacitación vocacional y de productividad en diversas regiones. Por este motivo, es necesaria la colaboración con otras partes interesadas en el empleo, incluidos el mundo empresarial y los sindicatos. Mientras tanto, la presidenta general de la Asociación de Empleadores de Indonesia, o APINDO, Shinta W. Kamdani, espera que la conmemoración del Día de los Trabajadores de 2024 sea un impulso para construir relaciones laborales armoniosas entre trabajadores, empresarios y el gobierno para apoyar el bienestar de la nación indonesia. Según Shinta, APINDO también acogió con satisfacción los principios de comportamiento de las relaciones industriales de Pancasila, o ACIP, que estuvieron marcados por el lanzamiento del decreto del ministro de Mano de Obra de la República de Indonesia sobre las directrices para la implementación de las relaciones industriales de Pancasila por la ministra de Mano de Obra de la República de Indonesia en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores del 1 de mayo de 2024. La presidenta de Apindo ha invitado a los actores relevantes, a saber, trabajadores, empresarios y gobierno, a seguir dialogando y participando activamente en el proceso de planificación de cambios a las normas derivadas de la Ley de Creación de Empleo para que puedan ser implementadas de manera efectiva. Al fortalecer a las relaciones industriales de Pancasila, también se espera que pueda apoyar la continuidad empresarial, la armonía de las relaciones laborales, el aumento de la productividad y la prosperidad colectiva. Además, Cinta W. Kamdani enfatizó que Apindo, como representante del mundo empresarial, quiere seguir siendo parte de la creación de prosperidad y crecimiento económico para lograr una Indonesia dorada en el año 2045. Con el objetivo de que Indonesia se convierta en el país con mayor quinto producto interno bruto más grande del mundo. El jefe de la Policía de Indonesia, General de Policía Listio Sigit Prabowo, transmitió el compromiso de la Policía Nacional de seguir protegiendo los derechos de los trabajadores en toda Indonesia, uno de los cuales es formar un equipo especial que se centre en defender y proteger a los trabajadores de actos delictivos perjudiciales. El jefe de la Policía Nacional incluso nombró al presidente de la Confederación de Sindicatos de toda Indonesia como personal experto en materia de empleo del jefe de la Policía Nacional. Esto tiene como objetivo ayudar a las instituciones policiales a proteger a los trabajadores sin interferir con las funciones de las partes interesadas relevantes en el sector laboral. El jefe de la Policía Nacional, que también estuvo presente entre la masa de trabajadores en la conmemoración del 1 de mayo en el Estadio Gelora Bung Karno de Jakarta, también brindó apoyo a la masa de trabajadores. Según él, los trabajadores son el motor del desarrollo y desempeñan un papel importante en la economía indonesia. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Oh,
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de mayo de 1949, el Día de Europa. El Consejo de Europa se formó el 5 de mayo de 1949 y convocó el 5 de mayo se realiza y la celebración y la fiesta nacional en el año 1964. Mientras la Unión Europea decidió de celebrar el Día de Europa el 9 de mayo en recuerdo de la denominada Declaración Schuman, en la que el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, dio el primer paso para la integración de los Estados europeos al proponer que a las industrias del carbón y del acero de Alemania y Francia se sometieran a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad europea, la Comunidad del Carbón y del Acero, siendo por tanto el origen de la actual Unión Europea. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de mayo de 1944. Los británicos liberaron a Mohandas Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, o más conocido Mahatma Gandhi, fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Reich británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta. Además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. El movimiento Quit India, también conocido como Bharat Chodo Andolan, fue un movimiento lanzado en la sesión de Bombay del Comité del Congreso de toda la India por Mahatma Gandhi durante la Segunda Guerra Mundial, exigiendo el fin del dominio británico en la India. Los británicos arrestaron a Gandhi y a todo el Comité de Trabajo del Congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. Fue encarcelado en el Palacio de Aga Khan. Lo liberaron antes de finalizar la guerra el 6 de mayo de 1944, debido a su débil estado de salud y a la necesidad de curarse. Terminamos hoy en la historia con el 5 de mayo de 2007. El vuelo 507 de Kenya Airways se estrelló. El vuelo 507 de Kenya Airways era un servicio regular de pasajeros Abidjan-Douala-Nairobi, operado con un Boeing 737-800 que se estrelló en la etapa inicial de su segunda etapa el 5 de mayo de 2007. Inmediatamente después del despegue del Aeropuerto Internacional de Douala en Camerún al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia. El avión se rompió en pequeños pedazos y se detuvo en su mayoría sumergido en un manglar, 5,4 kilómetros al sur del final de la pista 12 del Aeropuerto Internacional de Douala. De los 105 pasajeros a bordo y 6 miembros de la tripulación de vuelo eran ciudadanos de 26 países. No hubo ningún sobreviviente. Y así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. kita bikin romantis, bikin paling romantis.
Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh.
Kita bikin romantis, yang paling romantis. Ikut menari-nari
romantis
sambil merayu, lupakan ada waktu.
Oh,
angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu.
Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip. Semua merasa sepenuh hati ada di sana. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
sambil gandeng tangan,
oh, lalu
berdansa. Sambil
berangkat
rasa,
oh, makin romantis.
Ikut menari-nari,
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia discutió con Arabia Saudita sobre el fortalecimiento del talento en varios deportes. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, abordó la cooperación para fortalecer los talentos deportivos, especialmente el badminton y el sepak takraw, una especie de cruce entre el fútbol y el voleibol, en una reunión con el gobierno de Arabia Saudita. Según cita de la cuenta de la red social @DitoAryoTejo, el jueves, el ministro Dito Aryo Tejo lo dijo, luego de una reunión con el viceministro de Juventud y Deportes de Arabia Saudita, su excelencia señor Badr bin Abdulrahman Al-Qadi, durante una visita oficial a Arabia Saudita el miércoles. El ministro Dito Aryo Tejo explicó que el encuentro se basó en un acuerdo de cooperación previamente acordado mutuamente en octubre de 2023, en torno a programas estratégicos de intercambio de jóvenes y deportistas, así como el desarrollo de la industria deportiva de ambos países. Dijo que uno de los programas deseados era el entrenamiento para fortalecer el talento de los atletas de sepak takraw y badminton entre los dos países. Aparte de eso, durante la reunión, el gobierno de Arabia Saudita también enfatizó su compromiso de apoyar la candidatura de Indonesia para albergar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de 2027. El ministro de Juventud y Deportes de Indonesia espera que las reuniones y programas que se llevarán a cabo juntos puedan seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Indonesia y Arabia Saudita y el progreso para ambos países. Durante una visita a Arabia Saudita, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, y su séquito también acudieron invitados a la sede del Club Deportivo Al Nassr en Riyadh. El ministro Dito Aryo Tejo se reunió con el director general de Al Nassr Club Co., Guido Fienga, y discutió el potencial de la búsqueda de talentos para posibles futbolistas indonesios que quieran hacer carrera en Al Nassr. Fienga también dijo que Al Nassr Sport Club también se centra en los deportes olímpicos, uno de los cuales es el badminton, por lo que espera que Indonesia, que tiene un brillante historial de logros, pueda ayudar a desarrollar logros en este deporte. Esa fue toda mi Indonesia de hoy de La Voz de Indonesia.
Peace. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Docentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci.
Inicialmente este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangook ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangook en sí misma significa asentir. Además está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad, para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata, la Universidad de Indonesia hizo historia en las finales mundiales de la competición internacional universitaria de programación. Estimados oyentes, la Universidad de Indonesia logró ser la competición de programación más prestigiosa del mundo, International Collegiate Programming Contest 2023 World Finals, o las finales mundiales de la competición internacional universitaria de programación. Esta actividad se llevó a cabo del 14 al 19 de abril de 2024 en Luxor, Egipto. La Universidad de Indonesia estuvo representada por los equipos SEKPAI y BINGUNWEH, que ocupan los puestos 26 y 36 entre 170 universidades reconocidas del mundo. Este año, a las finales mundiales de International Collegiate Programming Contest asistieron 840 concursantes de 50 países. Las finales mundiales de International Collegiate Programming Contest son la etapa final de la serie de competiciones de International Collegiate Programming Contest. Los finalistas son equipos clasificados en el 2% superior de International Collegiate Programming Contest a nivel regional en el que participaron 3.406 universidades de 104 países. Anteriormente, el equipo de la Universidad de Indonesia ganó International Collegiate Programming Contest Regional Asia Yakarta en el año 2021-2022. En el año 2023, la competición de International Collegiate Programming Contest celebró dos finales mundiales a la vez, a saber, el 46 y el 47, porque la pandemia pospuso las finales mundiales hace varios años. Estimados oyentes, Dr. Denny S. Com, supervisor y profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Indonesia, dijo que el equipo de la Universidad de Indonesia resolvió con éxito 5 problemas de 11 pruebas realizadas en la 47ª Final Mundial de International Collegiate Programming Contest de 2023. Mientras tanto, en la 46ª Final Mundial de International Collegiate Programming Contest de 2023, el equipo de la Universidad de Indonesia logró resolver 6 de 11 problemas y ocupar el puesto 26. Esta posición convierte a la Universidad de Indonesia en la clasificación más alta del sureste asiático, junto con la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur. La cantidad de problemas resueltos con éxito también es la misma que la del Korea Advanced Institute of Science and Technology y Stanford University. Estimados oyentes, las finales mundiales de International Collegiate Programming Contest de 2023 son el concurso de programación más antiguo del mundo y se llevan a cabo desde 1977. Anteriormente, el equipo de la Universidad de Indonesia ganó el título de Altos Honores en la 44ª International Collegiate Programming Contest de 2023 en Moscú. En el año 2021. En ese momento, el equipo de la Universidad de Indonesia consiguió con éxito la posición 32 en el mundo y logró superar a Stanford University, que se encuentra en el lugar 51. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la Universidad de Indonesia hizo historia en las finales mundiales de la Competición Internacional Universitaria de Programación. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión presentaré una canción de Leon Jonovan. Leon, un pequeño cantante de 11 años, tiene una voz distintiva, tranquila y él es bastante bueno tocando la guitarra. El talento de Leon en cantar fue apoyado por sus padres, le dio cursos de canto y participar en concursos de canto. Aunque de las pequeñas escalas de competiciones, Leon ha logrado llevarse a casa trofeos varias veces de las distintas competiciones. Y con su talento, en noviembre de 2023, Leon Jonovan se unió a Trinity Optima Production, que es un sello musical y de gestión de artistas. Leon a menudo versiona canciones de varias de sus bandas favoritas como Ungu y Noah. Hace algún tiempo, Leon relanzó una canción de Noah con título Jalani Mimpi o Vive tu sueño. Esta canción tiene el mensaje de que los oyentes pueden lograr sus sueños aunque tengan que atravesar un camino lleno de obstáculos. Y muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Jalani Mimpi o Vive en tu sueño en la versión del cantante Leon Jonovan. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sanggup melihat mata. Tu akan selalu